Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa especial de Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández. Llevamos ya un tiempecito de vacaciones, pero hemos podido rescatar algunas secciones que no han aparecido en la segunda temporada o que apenas han aparecido en la segunda temporada con esos Rewind HDN y también un par de programas especiales hablando de la casa árbol del terror de los Simpson. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, a un muy buen amigo del programa, como es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Y con él vamos a hablar sobre los rebrotes del hola COVID-19, que ahora mismo pues están otra vez invadiendo o apareciendo, mejor dicho, por nuestro país, por España. Y entonces vamos a ver por qué ocurre esto, por qué está sucediendo esto, y también varias curiosidades y recomendaciones en estos rebrotes. Voy a aprovechar a decir que la nueva temporada de Hombres de Negro la hemos aplazado hasta el primer miércoles de septiembre. En un principio habíamos hablado de volver en agosto, pero para prepararnos todos bien, todos los temas, para ir buscando invitados y demás, hemos decidido que hasta septiembre no vamos a volver, porque además así coincidimos con otros programas del misterio y también con la reorganización de las parrillas de distintas radios de frecuencia modulada y también de distintas radios online. Así que habrá unos cuantos programas especiales más de Hombres de Negro cada semana, porque no os vamos a dejar sin contenido. Ahora vamos a disfrutar de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Pertierra.
Sintoniza la radio del misterio desde edenex.es. Edenex, un universo por descubrir.
Esta noche Hombres de Negro vuelve a la carga con un programa especial sobre los rebrotes del hola COVID-19 y con nosotros el doctor Miguel Ángel Pertierra. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, Alberto. Bueno, yo no diría tanto como rebrote, porque el rebrote casi hubiera desaparecido, pero es que no ha desaparecido el brote, por lo cual es una continuación, un brote multicéntrico que continúa y que parece que no se controla, todo lo contrario.
Y ahora estamos pasando unos días de muchísimo calor y en un principio se habló de que este SARS-CoV-2 podía desaparecer cuando llegase el calor, por ejemplo, igual que la gripe española, ¿no? Pero de momento no ha sido así, todavía sigue con nosotros.
Sí, sigue con nosotros, aunque se sabe que el calor lo destruye con mucha más facilidad. Habría que plantear si el calor como único vector o como único elemento lo destruiría, o si evidentemente en muchos lugares donde no hace tanto calor, en las importaciones en los países, porque evidentemente han empezado los movimientos de unos países a otros y de una zona a otras también, han hecho que evidentemente el contagio directo, el contagio por el aire siga habiendo, aunque había que preguntarse qué es lo que hubiera ocurrido en esta situación si en vez de, por ejemplo, aquí en España, esas temperaturas altas hubiera sido como en Argentina, que están llegando a los puntos cumbre de la infección cuando llegue invierno. Por lo cual, a mí me da la impresión, por el número que hay con respecto a otros lugares donde hace invierno, que el virus se ha atenuado el número de contagios, porque desgraciadamente gran parte de esos contagios dependen de nosotros.
Y lo has dicho antes, no se podría hablar de rebrotes y, por lo tanto, ahora mismo no hay una segunda oleada en España, ¿no? Seguimos igual que al principio, más o menos.
Hombre, deberíamos preguntárselo a ese comité de expertos que tanto decían que, bueno, que estaban valorando, que nos hablaban por los grandes gerifaltes de España, la existencia de un comité de expertos que iban a valorar, cuando ayer nos enteramos que ese comité de expertos era inexistente. Por lo cual, voy a hablar desde el punto de vista médico, lo que yo entiendo. Yo, evidentemente, soy médico, pero evidentemente ese comité fantasma, pues creo que no va a poder en ningún momento determinado, al menos en España, valorar. Han sido otras personas las que han valorado las situaciones. Desgraciadamente, como digo, hay que también hacer mención a este fantasma, comité de expertos, como vuelvo a decir, y hay que decir que en ningún momento ha desaparecido el COVID-19. Hay un rebrote multicéntrico, un brote multicéntrico, que simplemente significa que infecciones que no han acabado nunca de desaparecer están apareciendo en múltiples lugares, también por la distribución geográfica de las personas que se siguen moviendo. Por lo cual, evidentemente, ahí están las infecciones, poco a poco, al menos en España, están subiendo. Hoy, en el momento que estamos grabando, superan oficialmente, siempre digo oficialmente, porque sabemos que entre un 30, un 40, un 50, y hay algunas voces que dicen que hasta un 70% de esta infección es asintomática en el estado actual, por lo cual habría que pensar que esos 1.500 y pico casos oficiales a lo mejor se podían convertir en bastante más, por lo cual se está hablando de cifras del mes de abril, cuando realmente la pandemia estaba en pleno brote.
Comité de expertos, lo has dicho, y en elmundo.es, en su versión digital, podemos leer que lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad ante una pregunta del Defensor del Pueblo, que no existía un comité de expertos, a pesar de que, por ejemplo, Fernando Simón dijo que no revelaba las identidades de estos expertos para que no fueran objeto de presiones. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Claro, imagínate que si hubiera revelado la identidad de los expertos, hubiera tenido que decir que son entidades fantasmales, porque no existen. Desgraciadamente, quizás lo que nos duele a los científicos y a las personas que seguimos, que se nos haya tomado el pelo hasta ese punto. Si ellos quieren decir que quieren hacer su política sanitaria o su forma de actuar, que después el tiempo juez insobornable el que va a quitar y dar razones, pero que nos digan que están reunidos con un comité de expertos, que no van a dar el nombre de ese comité de expertos, es una pena, hoy en día es una pena, una lástima, que personas que se quieran atribuir unas valías determinadas, un presidente, un encargado de esta alerta sanitaria, un ministro, hayan hablado de un comité fantasma inexistente. De verdad que es una pena y desgraciadamente, cuando no han mentido en esto, ya hay que plantearse. Y eso sí habría que plantearse. ¿No han dicho entonces toda la verdad o no han mentido en otras cosas?
Pero a pesar de esto, de que nos hayan mentido a la cara y se sepa ahora, es que de momento no ha habido ninguna repercusión. No ha pasado nada.
No. Sabemos que, desgraciadamente, a pesar de que se le ha pillado en una mentira, pues me recuerda a los niños chicos cuando le pillan en una mentira, a pesar de no haber ninguna declaración pública de decir lo hemos hecho por este motivo, porque evidentemente algún motivo habrán tenido, no hay ninguna repercusión de ningún tipo. Ya no voy a decir repercusión política, ni sanitaria, ni nada. No han estado engañando, porque no se puede decir de otra forma, hablando de un comité de expertos, y que ese comité de expertos, y como bien dicen, que no podían decir el nombre de esas personas. Entonces, si no pueden decir esas personas y no existen, ¿por qué nos dicen a la cara? Igual que nos dijeron el día 26 de febrero que no hacía falta mascarilla, y ahora nos obligan, bajo multa, a llevar mascarilla en nuestro país.
Tema de las mascarillas, ahora que lo has sacado, ¿tú qué opinas de ello? ¿Hay que llevarla o no?
Si todos nos comportásemos como deberíamos, o sea, al 100% de la población, evidentemente sigo manteniendo en lugares cerrados, centros comerciales, tiendas, supermercados, habría que llevarlo, porque la distancia que existe entre las personas no se puede garantizar. En lugares como el campo, calles grandes, en lugares que se puede permitir una distancia de seguridad, no haría falta. ¿Qué ocurre? Que gran parte de las personas no lo llevan. Mira, hoy y lo cuento porque además he venido hoy de un supermercado, de un centro de venta, donde una persona en vez de mascarilla llevaba mordiendo un pañuelo de tela. Por lo cual, imagínate que esa persona tuviese el COVID-19. O que hubiese una persona que no hubiera llevado mascarilla, se cruza con una persona mascarilla. él es un vector, esta persona es un vector, y la persona que lo hubiera contagiado le hace de vector. Por lo cual, imagínate que esa persona después va a su casa, donde está su familia, donde están sus amigos, y empiezan a difundir. Por lo cual, desgraciadamente, es una medida que hay que tomar, porque hay muchas personas que todavía o llevan las mascarillas debajo de la nariz, o llevan las mascarillas en el mentón, o desgraciadamente se ponen a fumar a un metro de una persona, por lo cual a mí me da igual que fume o que no fume, porque es que van, tienen la posibilidad de contagiar el COVID. Evidentemente soy antitabaco, pero ya no es por el antitabaco, sino porque serían unas medidas que habría que tomar también. Aquella persona que quiera fumar tenga sus lugares específicos para poder fumar también. Desgraciadamente, como digo, esas medidas que he tenido ocasión de ver, e incluso la semana pasada bajaba al centro de Málaga, estaba en el centro de Málaga, donde un grupo bien nutrido de personas pues se encontraban sin mascarilla andando y paseando por la calle. Claro, si todos llevamos la mascarilla, el índice de infectividad se reduce muchísimo. Si unos llevan y otros no, el índice de infectividad aumenta mucho. Desgraciadamente, el tema es que han surgido voces diciendo que las mascarillas, que evidentemente no son agradables, que pueden producir problemas, y lo pueden producir, pero tenemos que tomar una serie de medidas. Al no tomar toda esa serie de medidas, ni de distancia, ni como ha ocurrido, por ejemplo, aquí en Málaga, reuniones de cientos de personas, o en Córdoba, esa fiesta donde ahora hay muchísimos, creo que andan cerca de la centena de infectados en una celebración de fin de curso. Desgraciadamente, Alberto, eso hace pues que tenga o se haya tenido que tomar esa medida restrictiva, que algunos países la llevan, otras no, evidentemente siempre van a decir porque sí, el problema, pero es una de las medidas que posiblemente ahora mismo haya habido que tomar. Evidentemente, lo que no es de recibo es que la misma persona que ahora ha dicho que hay que llevar mascarilla, el día 26 de febrero hay declaraciones atribuidas a esta persona, y no voy a desconfiar, evidentemente, de los periodistas, donde decía que no hacía falta la mascarilla.
Aquí, en Castilla y León, creo que ha sido hace unas 3 semanas cuando se obligó al uso de las mascarillas, pero es que hasta entonces, por aquí en mi pueblo, por ejemplo, la mayoría de personas no la llevaba puesta, la llevaba ahí como para protegerse la garganta o la llevaba en el codo, y daba igual la franja de edad, porque eran niños, adolescentes, adultos y ancianos también. Nadie la llevaba. Y ahora ves a toda la gente con mascarilla por la calle. Así que algo tendremos que hacer, ¿no?
Claro, evidentemente. Si esto es como un juego. Siempre lo digo. A mí no me gusta llevar mascarilla, pero tampoco me gustan los semáforos en rojo y me paro en un semáforo en rojo. Porque si no me paro en un semáforo en rojo, puedo provocar un accidente o puedo atropellar a alguien. Pues esto es lo mismo. Ahora mismo la normativa está que tienes que llevar mascarilla y debemos cumplir toda esta normativa. Nos guste o no, estemos en desacuerdo en muchas cosas y en otras no, pero evidentemente hay que cumplir esa normativa.
Lo que sí se ha comprobado es que en un país como el nuestro es muy difícil apelar a la responsabilidad individual de la mayoría de personas.
Claro, yo diría que la mayoría de personas, fíjate, sí cumplen esa normativa, pero hay un grupo de personas donde la ley y la normativa no están con ellos. Son ese tipo de personas que a mí no me va a pasar, a mí no me importa, y si eso, pues me ingresa en el hospital y ya haré lo que sea. Ese grupo de personas, ese, a lo mejor, pequeño porcentaje, pero claro, estamos hablando, pues por ejemplo, ciudades de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones, incluso en pueblos que donde puede haber menos personas, pero al no cumplir también están más cercanos los unos a los otros. De hecho, hay pueblos en Castilla-La Mancha donde había venido de su país de origen y ha infectado, según el alcalde de esa localidad, ha infectado a toda la familia, a sabienda que venía pues con un cuadro respiratorio, según como indicó esta. Entonces, claro, el problema que tiene que, si todo, por ejemplo, yo tengo una fiebre de 40, o tuviese una fiebre de 40, me voy al hospital y aviso que tengo, y no me quedo, y claro, si yo tengo una fiebre de 38 y me voy al supermercado, me voy no sé cuánto, me pongo como esta señora un papel entre los labios como mascarilla. Pues imagínate, somos un foco de infección. Y desgraciadamente, me gustaría que en eso tomásemos la mentalidad de otros países, donde las normas han funcionado y el número de infectados, evidentemente, han sido mucho menores.
A mí lo que me hace gracia es que hay algunas personas que ya están buscando certificados para no usar la mascarilla o están buscando las excepciones para no utilizarlas por la calle. Y es que a mí eso ya me parece un poco fuerte.
Claro, y también la Comunidad de Madrid decía que iba a, o querían pedir el certificado, el carnet de coronavirus, cuando no se sabe si la inmunidad del coronavirus puede ser permanente o incluso si en algunos casos o en todos los casos deja inmunidad, por lo cual no podemos pedir un certificado de algo que no se tiene. Claro, si tú padeces un problema respiratorio, por ejemplo, que sería uno de los casos donde la mascarilla es más fastidiosa, evidentemente, pero si tú tienes el coronavirus, va a contagiar esa infección, aunque tenga un cuadro respiratorio, aunque tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual, evidentemente, el no llevar mascarilla, ¿quién pone el límite? Esto es como todo, aquí es ingeniársela pues para hacer la excepción, cuando evidentemente si no puede llevar mascarilla puede llevar un otro tipo de protección, ¿no? Evidentemente.
Y lo que dijo Ayuso de esa cartilla COVID, además añadió, dijo textualmente, no descarto que en el futuro saber tu inmunidad sea necesaria para empleos.
Claro, lo que los conspiranoicos, y fíjate que yo no lo soy, dicen que es la entrada del chip. El chip es donde aparece tu historial sanitario, tu código genético, tu analíticas, tu historial bancario, tu historial si existiese delictivo, donde quieren hacerlo. Claro, evidentemente es una forma de control, lo que hay que ver si es legal. Pero desgraciadamente hemos visto pues que se toman o se hacen excepciones pues cuando interesa. No sé si en este caso se hará una excepción a la ley cuando interese y se creará una ley, porque en España desgraciadamente hay leyes que van en contra de la Constitución española, donde todos somos iguales y uno parece que son más iguales que otros, desgraciadamente, donde en un momento determinado se tome una serie de decisiones que, ya digo, sin saber si el coronavirus, porque evidentemente yo puedo poner un ejemplo. Imagínate que tú has pasado una gripe y eres inmune a la gripe del año 2019, pero tú me puedes asegurar que eres inmune a la gripe del 2020. Yo como médico te diría que no.
Pero, ¿tú crees que va a ocurrir eso? ¿Que vamos hacia ese momento en el que para ser un empleado de cualquier empresa necesitemos una cartulina, una tarjetita donde diga que somos inmunes, inmunes entre comillas, pero como has dicho, no lo podemos saber?
Ya, evidentemente, fíjate lo que te digo, no es la primera vez que lo intentan, y ahí no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda, ¿eh? Que me vaya a entender, o el que quiera escuchar, que escuche y que no diga que oye solamente, sino que escucha lo que digo. Muchos casos se pedía, y he dicho, el código genético porque sabemos que cuando se hace, por ejemplo, un genotipo, sabemos, por ejemplo, si la persona es propensa a tener infarto, a tener diabetes, a tener cáncer, algunos tipos de cánceres. Entonces, claro, tú imagínate, ahora dice, no has pasado el COVID, pero puedes desarrollarme dentro de 5 años un cáncer de colon o un cáncer de mama, o puedes desarrollar una corea de Huntington, por ejemplo. Entonces, tú ya no tienes derecho al trabajo, ¿no? Entonces, ¿todos somos iguales ante la ley? Que ya digan si modifican la ley, desgraciadamente. Por eso digo que siempre se le pone, lo voy a modificar positivo. Cuando tú dices no se puede discriminar a nadie por ningún tipo de razón de lo que indica la Constitución, ¿no? Desgraciadamente.
Perfil de los contagios en esta nueva normalidad. Antes, sobre todo los contagiados eran mayores de 70 años y ahora son menores de 30. ¿Por qué?
Claro, porque normalmente y posiblemente los mayores se protejan muchísimo más, le tienen mucho respeto y por no decir miedo a las infecciones, intentan no salir, ese síndrome de la cabaña, de no querer salir hacia el exterior, ahí está. ahí está, y sobre todo en mayores. Yo conozco personas mayores que han salido desde que empezó la pandemia una sola vez a una peluquería y se acabó. No ha querido salir esta persona, pero conozco otras muchas personas que no quieran salir. Las personas de esas edades ahora están teniendo más relaciones sociales, se están reuniendo, sabemos que en muchos casos, y no que se reúna una persona, sino que la persona, por ejemplo, con la que se reúne, puede haberse reunido, eso es el efecto abanico. Esa persona puede haber reunido con 10, otros con 10, y entonces hacemos lo del tablero de ajedrez que habíamos hablado en algún caso. Si tú pones un grano en el primer cuadrado, dos granos en el segundo, cuatro granos, al final no tienes granero para pagar el trigo, por ejemplo. Aquí ocurriría lo mismo. Por eso esas reuniones son mayores. Pero también se está encontrando, y venía algunas informaciones, donde los niños menores de 5 años se están convirtiendo en algunos casos los super infectadores también. Entonces, evidentemente, los que están teniendo ahora más relación y todavía relación con esos niños son esos adultos jóvenes que normalmente son los que conviven con esos niños más jovencitos. O sea, serían quizás, en hipótesis, las dos posibilidades de mayor infectación.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo, por ejemplo, sí que me estoy reuniendo con un pequeño grupo de amigos, pero bueno, tampoco sé con quién se han reunido ellos. Entonces, al final, te arriesgas.
Claro, el riesgo. El tema aquí del riesgo ocurre que si tú te reúnes con ese grupo de amigos, pero ese grupo de amigos, hay varios que se han ido a fiestas multitudinarias, imagínate, cualquier fiesta que ha habido, que hemos visto en las noticias, múltiples contagios. Si alguien ha ido a esa fiesta y después se reúne contigo, aunque seis, cuatro, va a infectar. Claro, el tema es que son ideales todas las medidas que se están tomando. ¿Habría que hacer, por ejemplo, PCR seriada a toda la población? Claro, es que esa sería quizás uno de los métodos, aunque cueste el dinero. ¿Pero cuánto dinero cuesta una persona en un hospital, Alberto? ¿Cuesta más que hacer las PCR? ¿Una vida de una persona vale más que una PCR, o 1.000 PCR, o 1.000.000 de PCR? Claro, porque evidentemente el que tiene el poder le guardan hasta una cama de UCI, posiblemente.
Pero, ¿es posible realizar PCRs masivas en España?
Pues por supuesto, igual que en cualquier país. Pensemos que hay PCR y analíticos como, por ejemplo, la que desarrolló la Argentina, que por 8 euros puede realizar una PCR, un aparato que tampoco es muy caro, y que esas PCRs pueden ser masivas a grandes grupos de población o a la mayoría de grupos de población o a todo grupo de población seriada. Realmente se podría hacer grandes analíticas PCR y aquellas personas que necesitan algún otro tipo de analítica, evidentemente. El tema siempre es de costo-beneficio. Evidentemente, te van a decir que no, igual que dijeron que las mascarillas no hacían falta, por ejemplo. O, por ejemplo, lo que ocurre en muchos casos, que lo que hoy dicen que no, mañana dicen que sí, ¿no? No sé.
¿Y puede ser que nos estén llevando a que seamos nosotros mismos los que nos compremos una prueba de COVID-19 y nos la hagamos en casa?
Ya en muchos casos las personas se están pagando la prueba de COVID por su cuenta, sobre todo personas que han estado en contacto o tienen que estar en contacto con el personal, ellos mismos se están pagando su prueba. Evidentemente, lo que habría que ver si dentro de la salud en la comunidad entraría dentro y sería razonable hacer la analítica, esa analítica, esas pruebas, esos test a la población. Población en general, evidentemente. Parece que una vida, o muchas vidas, como hemos visto, porque son muchas vidas las que han caído, muchas personas las que han fallecido, muchas personas las que tienen secuelas, posiblemente no hagamos modelos de otros países, que encima, que lo han hecho mal, encima están diciendo, por ejemplo, que no vengan a España porque es un país peligroso, cuando no se mira a su ombligo, donde incluso el primer ministro se ha contagiado del coronavirus, por la mala gestión que realizó en su momento, y no sé si la sigue realizando, pero desde luego fue totalmente desastrosa.
Más de 42.000 fallecidos. Bueno, datos oficiales son muchísimo menos, porque al final hemos pasado casi de 42.000 muertos. Ahora mismo el gobierno casi dice que son 20.000 o 30.000. No sé qué ha pasado por ahí. Pero no solo son...
Claro. Claro, y un presidente del gobierno que dice que cuando acabe la pandemia nos dirá las cifras reales, cosa que tampoco entiendo.
No se entiende.
O le atribuye, yo siempre digo, o los periodistas le atribuyen, porque después dicen que no lo han dicho, aunque después en muchos casos la voy a dejar grabado y dicen que ellos lo han sacado de contexto, ¿no? No lo sé.
¿Y eres futbolero?
No.
Pero estás al tanto de lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Con el Fuenlabrada.
Sí, sí.
Pues claro. Eso ha ocurrido en fútbol profesional. Pero, por ejemplo, yo que soy entrenador de fútbol y que a finales de octubre se supone que va a empezar la liga de fútbol base en toda España, pues el protocolo de COVID-19 de la Federación, por ejemplo, de Fútbol de Castilla y León, nada. Test, nada. Lo deja todo en manos de los clubes, que la mayoría son, bueno, tienen pocos recursos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Claro, imagínate en un partido de fútbol, como un entrenador lo sabe, y bueno, evidentemente, aunque no soy futbolero, sí sé lo que es el fútbol, los jugadores se ponen uno al lado de otro, simplemente a rematar un córner, por ejemplo. Por lo cual, imagínate que uno, solamente uno de ellos, tuviese el COVID, ¿a cuánto contamina? Simplemente.
Y es muy posible que alguien lo tenga al final.
Y simplemente en muchos casos que los equipos se trasladan en un autobús, por ejemplo, con que uno lo tenga, ¿cuánto contamina?
Entonces, ¿qué crees que va a pasar en el deporte base o en el deporte no profesional en septiembre?
Posiblemente que es como la lotería, aquellos que tengan el COVID se contagiarán posiblemente muchos. Personas, muchas criaturas con el COVID, y aquellos que tengan la suerte de no estar en contacto con nadie, pues no se van a contagiar. Esto es fácil, es que en este caso la medicina es muy fácil. Si tienes contacto, tienes muchas probabilidades de contagio. Si no tienes contacto, no va a tener probabilidades de contagio.
Pero entonces eso ya sería un sálvese quien pueda.
Claro, lo que y ahora te pregunto, que eres futbolero, ¿y a los profesionales le hacen las PCR?
En deporte profesional, sí.
Claro.
En fútbol, sí. Casi diarias, ¿eh?
Entonces, no, sí, por eso te revierto la pregunta. Entonces, ¿los profesionales son de casta, como dice un político que vive en una casa de 5.000 metros?
El dinero, ya sabes.
Claro, por eso digo, si son uno de casta y otro de no. Evidentemente, son todos personas.
Pero parece que cuando hay esos intereses económicos, ya ahí sí que no todas las personas somos iguales.
Claro, pero se supone que todos somos iguales, ¿no?
Se supone, sí, sí. Se supone. Mira, la cifra exacta de fallecidos en España, según el gobierno, son poquito menos de 29.000 personas.
En la cifra que yo tengo ahora mismo precisamente de la Universidad de Johns Hopkins, 28.443. A la hora que estamos grabando oficiales, según esta página.
Sí, oficiales, porque como ya hemos visto, antes había más y semana a semana ha habido menos.
¿Habrán resucitado? ¿Habrán tenido un síndrome de Lázaro?
Sí, sí. Oye, y una cosa. Conferencia de médicos por la verdad. ¿La has visto?
No lo he visto.
Pero
Hay tantísima información que es totalmente imposible el cubrir todo.
Pues lo que ha dicho la plataforma Médicos por la Verdad en el Palacio de la Prensa de Madrid es que la pandemia ya ha finalizado en España, y que además, bueno, pues que no hay que utilizar mascarillas, que no hace falta.
Es su criterio. Yo te digo que si no utiliza mascarilla y en una reunión, tú me cuentas. Claro, yo te digo que hoy por hoy, la vía de contagio son o vía de contagio de por tacto o por el aire. Y el germen está ahí, ¿eh? También han dicho, y en otros foros han dicho que incluso hasta el virus no existe, ¿no? Desgraciadamente no conozco, por eso digo, pero ahora mismo en este caso no puedo estar de acuerdo. Como un tema de criterio, si ellos me lo plantean y me lo razonan, pues posiblemente yo podría decir, pues mira, pues sí o pues no, pero al no conocer el razonamiento por lo que dicen, pues evidentemente no puedo estar de acuerdo.
Entre lo que dice Médicos por la Verdad, que no es, bueno, que el uso de mascarilla y el confinamiento no son medidas útiles en la gestión de esta crisis sanitaria, que las pruebas PCR no son eficaces para detectar el SARS-CoV-2 y que además están relacionadas la vacuna contra la gripe y esta enfermedad. Vaya perlas.
La verdad es que yo, sinceramente, en ninguno de los puntos estoy de acuerdo. Así claramente, claramente. Vamos, ya lo de la vacuna de la gripe, el SARS-CoV-2, me parece ya conspiranoico total. Me parece conspiranoico, por eso digo que desgraciadamente hay muchas opiniones. Yo sinceramente creo que sea razonable. Hay que irse a lo más razonable, sobre todo lo más razonable es salvar vidas y lo que están diciendo, pues evidentemente, pues no puedo, no comparto absolutamente nada de lo que dicen.
Y dos cositas ya para acabar. La primera, ¿qué opinión tienes de la gestión del gobierno en esta nueva normalidad?
Mira, si estuviese en Estados Unidos, te diría que me acojo a la quinta enmienda. No sé si me
Sí,
explico.
sí, sí.
No, o como dice un amigo mío, no quiero hablar mal de nadie que no esté presente.
Ahí está. Buena respuesta, ¿eh?
Sí, a mí me encanta porque además, como no está presente, el que se puede dar el oído no hablo mal de él.
Oye, ¿y vamos hacia un nuevo confinamiento?
Si hubiese un nuevo confinamiento, sería un fallo garrafal. Garrafal de las medidas que se están tomando. Pero si no se toman las medidas necesarias y suficientes, es una de las posibilidades, desgraciadamente. Aunque sería totalmente ya inaceptable a sabiendas de la existencia de este COVID.
No, y es que además, yo creo que ahora mismo encerrar otra vez a la gente en casa 2 o 3 meses, me parece que podría haber bastantes problemas, ¿eh?
Es que además no sé si las personas, a sabiendas de las gestiones que se han hecho y de la disonancia entre te tienes que poner la mascarilla y después me voy a otro sitio y hablo con el señor que te da la tabla de surf sin mascarilla, por ejemplo, pues esa disonancia, pues evidentemente lo que resulta, que aunque sean vidas privadas, evidentemente mi vida privada, si voy sin mascarilla, la policía o la Guardia Civil también me multaría, ¿no? Aquí en España, aunque sea mi vida privada. Pero desgraciadamente, ya digo, esa disonancia pues, ocurre que si uno no hace las cosas y no realiza las cosas coherentemente, puede pasar cualquier cosa.
Y ahora, ejercicio de ciencia ficción. No queremos ser alarmistas, pero tampoco quitarle hierro al asunto. ¿Crees que nos queda lo peor todavía?
Si se hiciesen las cosas bien, no. Te lo puedo decir más fuerte, pero más claro, no.
Bien por parte de todos, ¿no? Como sociedad.
Vamos a ver que la sociedad no son individuos, unos sí y otros no. Es todo al uno. Tendríamos que hacer, si tomamos las medidas, el beneficio es para todos y el perjuicio también para todos. Muchas personas, y ya no vamos a hablar ni de jóvenes, porque hay una polémica, es que si los jóvenes transmiten, si no, no. Aquí vamos a hablar de personas, donde cualquier persona se puede beneficiar y cualquier persona se puede perjudicar, ellos directamente o su entorno, por lo cual, a fin de cuentas, es beneficio, es colectivo,
¿Y algún consejo rápido?
Protegerse y utilizar la cabeza para evitar situaciones de riesgo. Una reunión de 500 personas, hoy por hoy, por ejemplo, puede ser una situación de riesgo.
A mí es que hay cosas que me sorprenden, como la gente que está deseando salir de fiesta a bailar en discotecas o que ha empezado a viajar por toda España como si fuera la vuelta a España o incluso al extranjero, pero bueno, cada cual.
Pero Alberto, tú puedes viajar si eso no está mal y además psicológicamente viene genial, pero si tú te proteges lo suficiente y necesario para estar, ahora lo que no puede ir a tumba abierta. Cuando uno va a tumba abierta en enfermedades infecciosas, lo más probable, y la experiencia lo ha dicho con otras infecciones, es que al final te contagie. Pero tú te puedes ir a cualquier sitio del mundo, teóricamente, siempre y cuando tomen las medidas determinadas. Si está en una playa desierta, pues evidentemente puede estar, pero si está en una playa, también puede ir si toma las medidas adecuadas. Lo que no puede hacer hacer una reunión, vuelvo a decir, por ejemplo, aquí en Malagadero, de 300, de 500 personas, anexa a la playa, y evidentemente al final han acabado pues infecciones, ¿no? O lo que hubo en el norte, donde en vez de los Sanfermines se hizo una fiesta y acabaron todos infectados, por haber supuestamente una elección y supuestamente no querer actuar por ello. Presuntamente aquí todo, ya sabemos que en España todo es presunto.
Pues, doctor Miguel Ángel Pertierra, ha sido un verdadero placer. Ojalá volvamos a hablar en la tercera temporada, en septiembre o en octubre, y todavía podamos salir a la calle, porque eso quiere decir pues que estamos venciendo a esta pandemia, al menos aquí en España, y seguro que dentro de poco también en el resto del mundo. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto. Depende de nosotros, pero de todo y cada uno de nosotros.
Y así llegamos al final de esta edición especial de Hombres de Negro. Hay que decir que nosotros no queremos alarmar a nadie, sino que este programa me gustaría que sirviera para concienciar sobre estos nuevos rebrotes o estos brotes multicéntricos, como ha dicho el doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos tenemos que portar bien, que tenemos que tener cabeza, protegernos, y también el protegernos nosotros mismos hará que protejamos también a los demás, ¿no? No solo tenemos que pensar en nosotros, por una vez. Y vamos a seguir haciendo programas especiales, ya tengo por ahí alguno en mente, también ideas para la tercera temporada, y el siguiente especial de Hombres de Negro probablemente esté bien, porque va a ser algo que vais a poder hacer vosotros mismos. Quizás ya hayáis hecho y podéis poner comentarios en nuestro canal de iVoox, que por cierto últimamente me está dando algunos problemillas subir audios, no sé por qué, pero me está dando algunos de los problemas. Tengo que decir también que tenemos página de Ko-fi o Ko-fi, que es por si alguien quiere hacer una donación desde 3 euros para este proyecto. Todo ese dinero va a servir para hacer que Hombres de Negro crezca. Y muchas gracias por los más de 1.300 suscriptores. Y tengo que, antes de despedirme, Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez nos han entrevistado en Misterios en Viernes. Bueno, ha sido una charla entre amigos. Miguel Ángel, Sheila, de Misterios en Viernes, Kowalski y un servidor por parte de Hombres de Negro. Y además, Johnny también envió un audio a Misterios en Viernes para hablar sobre una curiosidad de su sección Claqueta de Medianoche. Muchas gracias, Miguel Ángel y Sheila, por concedernos unos minutitos en vuestro programa. También tenéis las puertas abiertas de Hombres de Negro. Además, Miguel Ángel forma parte también de este equipo. Y a vosotros, gracias por estar al otro lado en este verano. Dentro de muy poquito, programa especial de Hombres de Negro. Nos escuchamos muy pronto.